Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder almacenar la información espiritual y le vamos a dar inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias primero que todo por esta oportunidad extraordinaria que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. En el nombre de Cristo Jesús nacemos. Amén.
Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto ante sus ojos. Seguimos el estudio de Apocalipsis y estamos viendo las cosas que pueden ocurrir y cuándo es que comienza pues este periodo de la tribulación. Sabemos que de acuerdo con Daniel son 7 semanas que quedan, 7 semanas de 7 años. Ese es el periodo que va a ocurrir después que el rapto de la iglesia suceda. Si no hay rapto de la iglesia, no hay entonces este evento. Pero no sabemos el momento específico porque la palabra de Dios no nos lo deja saber. Hay un sinnúmero de cosas que pueden ocurrir. Como les estaba diciendo al finalizar la clase anterior, si llega a ocurrir hoy, hay tantas personas que están encargadas de tantos, por ejemplo, empresas grandes, del gobierno, personas que, trabajadores en sí, personas que están encargadas de corporaciones grandes, que estas personas desaparecen y ustedes saben lo que va a pasar con esas corporaciones, ustedes saben lo que va a pasar con estas empresas que tenían, personas que tenían todo a su comando, va a ser algo, se va a sentir un vacío grande. Hay una gran cantidad entonces de presidentes, ejecutivos, creyentes, administradores, economistas, personal del ejército, policía, y todos se suman en un instante. Entonces se puede imaginar el caos que esto desata, pues es un caos enorme. Tú vas, por ejemplo, a un restaurante y no hay nadie en el restaurante. Al menos si hay creyentes, no sé cuántos creyentes tendré, pero vas y no hay nadie. Nadie lo abre, nadie lo cierra, está cerrado. ¿Sí me explico? O sea, ocurre una serie de cosas que la gente se queda atónita y se van a hacer preguntas de ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Y esto se debe a que hay creyentes en posiciones de influencia en todo el mundo y en todas clases de trabajos. Por eso es que va a existir un gran desorden y cuando venga el rapto van a haber, por ejemplo, aviones que se estrellan, trenes que se estrellan, accidentes automovilísticos, etcétera. El asunto es que se necesita tiempo para que el orden se reanude. Se necesita mucho tiempo para que estas cosas vuelvan a su orden normal. Yo creo que es debido a este vacío que la persona va a llegar a ser el anticristo, ahí es donde el anticristo va a emerger, en este estado de caos y confusión. Y que su habilidad para restaurar el orden es lo que va a elevar su a una posición de prominencia y una posición de liderazgo, y en ese periodo después del rapto es que se va a dar cuenta. Ahora, yo creo que ustedes sepan que el anticristo que está llevado a cabo por Satanás, ya Satanás sabe porque la palabra de Dios se lo deja saber, y también lo saben porque en este momento está escuchando. Aquí hay ángeles en estos que escuchan, y así como lo escuchan aquí, lo escuchan en otras iglesias, y lo escuchan en la otra. O sea que ellos ya saben lo que va a pasar, y ya se están preparando. Ellos se están preparando, y ellos están administrando ya dentro de la faz de la tierra a personas que están preparando para tomar las riendas. ¿Sí se dan cuenta? No los van a agarrar ya de sorpresa. Agarró de sorpresa a Satanás el hecho de que nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto y en el monte de los olivos bosqueja lo que va a pasar durante el periodo de la iglesia, que es una nueva periodo de administración. Pero no es algo que los va a agarrar de sorpresa. Pero no es revelado sino hasta después que se firme el tratado de paz con Israel. Por eso es infructífero tratar de identificar a este hombre durante este periodo de tiempo. No lo debemos hacer, no nos corresponde a nosotros, lo que nos corresponde a nosotros es seguir nuestra vida de la manera que nosotros la vivimos en Cristo Jesús, conociéndolo, creciendo, llenos del Espíritu Santo, haciendo la voluntad del Todopoderoso. Debido a que muchas cosas pueden ocurrir como resultado del rapto de la iglesia, va a ser tan fuerte el vacío que va a causar la restauración global, que de paso podríamos formular que de esta forma embriónica se exhibe la Unión Europea. O sea que ustedes pueden ver que lo que la Unión Europea está llevando a cabo va a promulgar lo que se necesita para llevar a cabo el orden mundial. Ya Satanás está orando, ya el hombre de iniquidad está preparando los suyos para que cuando venga este evento ellos estén listos para tomar las riendas. ¿Sí me explico? no va a ser algo que lo tome de sorpresa, en otras palabras, pero sí tiene que estar preparado. Aquí vemos que sí, lo que sí sabemos es que cronológicamente está mucho más cerca hoy en día de lo que estaba en las épocas de Pablo, muchísimo más. Es más, han ocurrido una serie de cosas dramáticas, las que nos dejan saber a nosotros, que por ejemplo hace 10 años no habían ocurrido, que encajan perfectamente en el esquema divino de lo que va a suceder en los tiempos finales. Y es información que tenemos que tener nosotros para estar al tanto de los eventos. Hay otro aspecto que es el siguiente. Muchas cosas tienen que tomar lugar y tienen que estar en posición al comienzo de la tribulación que parecen estar en posición hoy en día. Y esto sugiere que estamos cerca al evento. Yo creo que sí, nosotros sí estamos cerca a la tribulación, pero no vaya a decir que nosotros somos la generación del rapto porque no hay manera de saberlo. Pero sí han ocurrido muchas más cosas, lo cual nos está llevando a la conclusión final de estos eventos. Ahora, durante la presente edad de la iglesia no hay profecía. Fíjense en esto porque parece antitético. Porque por un lado les digo que no hay profecía, pero por otro lado les digo que están ocurriendo ciertas cosas que tienen que tomar lugar para que suceda el evento profético. Pero el próximo evento profético de la edad de la iglesia es el rapto de la iglesia. Ahora, lo que tenemos que mantener en mente, y nosotros lo hemos estudiado en la iglesia, es que nuestro Señor Jesucristo tiene dos rediles. Dos rediles. Él es el pastor de las ovejas. Tiene el redil de Israel y tiene el redil de la iglesia. Nosotros le pertenecemos al redil de la iglesia. Pero Israel pertenece al redil de Israel. Durante el periodo de la tribulación, que son 7 años, este periodo constituye el segmento histórico escatológico de Israel. O sea que le pertenece desde el redil de Israel. Y para ello se le está preparando o permitiendo que estas cosas ocurran para que se lleve a cabo este gran evento histórico. Ahora, nosotros lo que pasa es que tenemos estos asuntos en forma bosquejada. No entra en mucho detalle. Tiene mucho detalle, pero no tiene detalles específicos. Entonces, de quién va a ser, el fulanito de tal, a qué hora es y cómo es, no. Simplemente que nos da a nosotros el bosquejo general para que nosotros más o menos sepamos de qué se trata. Entonces sugiere que estamos muy cerca, pero no sabemos cuándo va a suceder. Ahora, durante la presente edad de la iglesia, no hay profecía, el próximo evento es el rapto, lo próximo que sucede es en el cronómetro divino para la iglesia, es el rapto, para la iglesia. O sea que no hay otra profecía que se tenga que cumplir antes del rapto. Ahora, ciertas cosas concernientes a Israel pueden suceder un poco antes del rapto, para preparar las cosas de manera que una vez que el rapto ocurra, las cosas estén listas en su lugar. Por ejemplo, antes que la tribulación pueda comenzar, tiene que existir una nación llamada Israel. Entonces, ese evento tiene que ocurrir antes de que venga el rapto. Pero ese evento es un evento profético de Israel. Porque a Israel se le dice que tú vas a poblar la tierra de nuevo. ¿Qué es lo que comienza la tribulación? El anticristo firma un tratado de paz con la nación de Israel. Tiene que existir la nación de Israel entonces para que esto se lleve a cabo. Para que esto pueda ocurrir tiene que existir una nación no regenerada. Y eso es lo que tenemos en estos momentos en Israel, una nación de judíos no regenerados. En el año 1948 la nación de Israel se fundó y ya existe ahí y está presente y podemos ver todos los inconvenientes que existen hoy en día y los problemas de las guerras y rumores de guerra que atañen a Israel. Del Antiguo Testamento nosotros sabemos que hay dos regresos de los judíos a su tierra. Y esto es importantísimo porque esto nos abre las puertas a una comprensión mayor a lo que está ocurriendo. Hay un regreso en credulidad y otro regreso en incredulidad. ¿Vieron eso? Un regreso en credulidad y otro regreso en incredulidad. Y hay solamente un regreso en incredulidad. No es regresos múltiples en incredulidad. Si empiezan a ver la foto entonces. Para Israel, ya el regreso en incredulidad ha ocurrido. Las mismas Naciones Unidas firmaron para que Israel tuviera un lugar donde existir en 1948. Entonces ahora hay un Israel que regresa a la tierra prometida, pero no en credulidad siguiendo al Mesías, porque nosotros sabemos que el Mesías va a llamar, al final de la tribulación va a llamar a todos los judíos del mundo y los va a congregar en Israel, al final de la tribulación, porque él es el pastor de las ovejas, y él cuando los llama todos van a venir. Y van a ser creyentes, porque son los que quedan en la faz de la tierra. Aquí vemos que en esos momentos, yo creo que estamos presenciando el regreso de la incredulidad de Israel. Porque todavía siguen trayendo gente de Rusia, por ejemplo, de Somalia. Ustedes han visto los descargos de judíos de todas partes del mundo que llegan a Israel. Y todavía hay gente que está viendo a Israel. Hay judíos mexicanos que van a Israel y se han erradicado en Israel, como los hay venezolanos, etcétera. Otra de las cosas que se va a manifestar en los últimos tiempos es una gran persecución a los judíos. Y fíjense lo que se perfila. Los árabes ahora tienen muchísimo dinero. Y lo que están haciendo los árabes es que están respaldando a las personas como Richard Murdoch. ¿Ustedes saben de ese señor? Ese señor está comprando el Wall Street Journal. Se ha apoderado de ciertas emisoras en los Estados Unidos. Es izquierdista liberal. Esta persona está respaldada por los mismos árabes. Entonces los árabes de esa forma promulgan su odio al judío en esta misma nación. Yo no sé si ustedes se han enterado de eso. Nancy Pelosi, que es la que dirige el Senado, está promulgando leyes para taparle la boca a los conservadores, para que no se vayan en contra de lo que ellos promulgan en Washington. Que no pudieron. Trataron de hacerlo, pero no pudieron. Lo que le estoy diciendo con esto es que viene el poder que tiene los países árabes en estos momentos debido al petróleo es tan grande y el déficit nacional de los Estados Unidos es tan fuerte que no tienen otra alternativa. Hoy salió en el periódico que los Estados Unidos les va a vender armamento bélico a Kuwait, a los Emiratos Árabes, a 4 o 5 naciones que van a recibir 20 billones de dólares en armamento bélico. 20 billones de dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿se recuerdan lo que yo les dije? Miren, el dólar se mantiene en estos momentos porque el dólar está unido al petróleo. Los árabes pagan, que reciben pago por el petróleo en dólares. Esa es una de las cosas que está haciendo este hombre, el venezolano y el iraní, que quieren que les pague en eurodólares para destruir el dólar por completo y este país se cae, entra en una depresión absoluta, pues. O sea que nosotros estamos en los últimos... Yo creo que estas cosas se están proponiendo para que se venga el fin. Ahora, Dios sabe que los Estados Unidos iban a estar en apostasía. Dios sabe todo lo que está pasando. Dios es el que permitió que hubiera petróleo bajo la tierra de los árabes. Y Dios permitió que esta persona entrara. Hace 2 cosas a la misma vez. Al venezolano le da látigo, porque el látigo está recibiendo el venezolano en estos momentos. ¿Sí? Tiene el petróleo para irse en contra de los Estados Unidos. Todas estas cosas, ningún hombre las puede orquestar. Dios las sabe y Dios sabe la condición de cada uno de nosotros. Ahora, lo único que salva todo esto es que venga el conocimiento de Dios a la faz de la tierra de Dios. Porque esto no sucede ayer. Nosotros tenemos el periódico de la historia enfrente de nosotros. Porque Dios lo hace de esa manera. Yo quiero que ustedes sepan todo esto porque se está perfilando todo para esta gran persecución a los judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Ya yo les dije, Satanás sabe que va a haber un rapto. La persecución de la iglesia ya está llegando a su final. Ahora, ¿qué le queda a Satanás perseguir al judío? Para hacer de Dios un mentiroso, porque él dice que aquí van a estar los judíos como la arena del mar y como las estrellas del cielo, y para ellos serán las promesas de los 4 pactos incondicionales. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene que dirigirse a exterminarlos a ellos. Todo esto es importante porque todo entra en esto. Nosotros estamos viendo todo esto perfectamente bien. Enfrente de nosotros lo estamos viendo. Ya existe y ahí está presente y podemos ver todos los inconvenientes que existen hoy en día en los problemas de las guerras que están, y los rumores de guerra. Ahorita hay rumores de guerra. Todo el ejército tiene una gran porción del ejército israelí en las Golan Heights, en las alturas del Golán. Y Siria está siendo impulsada por Irán para atacar este verano a Israel, este verano. Y Hezbollah, al otro lado, y en el norte tienen al Líbano, lo tienen ya rodeado. Ya tienen un ejército. Antes era un movimiento, tienen un ejército de 16.000 hombres ahora, han entrado 20 toneladas de armamento, pero fuerte, a Hamás. O sea que todo eso, lo que pasa es que eso no se lo ponen ustedes en las noticias. ¿Por qué? Porque ¿quién está controlando? Fíjense, ustedes saben que la palabra de Dios dice que tenemos que estar al tanto de lo que está pasando. No debemos estar ciegos si no hay noticias. Nosotros debemos oír noticias para saber. No para perder el ánimo, ni mucho menos, sino simplemente estamos viendo porque nosotros vamos a ser bendecidos por Dios. Durante cualquier problema nosotros somos bendecidos. Del Antiguo Testamento entonces nosotros sabemos que hay 2 regresos de los judíos a la tierra. Uno de credulidad y el otro en incredulidad. Y en estos momentos estamos presenciando entonces el de la incredulidad. Ya los judíos han establecido una nación y eso significa que esta nación va a jugar un papel prominente una vez que el rapto ocurra. Y yo creo que ese es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento que se encuentra en Ezequiel 34 y en el versículo 35. Ahora, hay otros pasajes que hablan del regreso a la madre patria de los judíos. Pero déjenme leerle, o permítanme leerle Ezequiel 34. O sea, ustedes dan cuenta y fíjense a quién se dirige primero que todo. Para que ustedes vean cómo es que Dios gobierna. El gobierno divino se basa en los pastores de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los guías del pueblo de Dios. Ezequiel 34:1. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Se alimentan con la leche de las ovejas, se visten con su lana y degollan a la engordada, pero no las apacientan, no las alimentan a las ovejas. Miren, la labor primordial del pastor es alimentar a las ovejas. Esa es la labor de él. ¿Okay? Cocinar, preparar y entregar la comida. ¿Okay? No lo puede dejar la congregación que no coma. No fortalecieron a las débiles, ni curaron a la enferma, no vendaron la pierna quebrada, ni volvieron al redil, a la descarriada, ni buscaron a la perdida, sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor. Ahora se dirige al pueblo de Israel. Este es el redil. ¿Cuántos rediles tiene nuestro Señor? 2. Este es el redil de Israel. Está hablando en estos momentos del redil de Israel. ¿Qué pasó con Israel? Israel fue a la diáspora. Fue disipado porque... Fíjense que esto lo dice Ezequiel antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Las peores épocas de la faz de la tierra y las mejores épocas en lo que concierne al gobierno mundial era el Imperio Romano. Pero en apostasía eran las épocas cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Y los líderes y los pastores de Israel los dispersaron a todos debido a su incredulidad y debido a su legalismo. Ellos, en su legalismo, dispersaron a las ovejas por todo el mundo. Entonces, antes andan errantes por falta de pastor y son presas por todas las fieras del campo. Se han dispersado. Han andado perdidas mis ovejas por todos los montes. Los montes son las naciones. Por todas las naciones, por todos los montes y todo collado alto. Por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. En estos momentos, esta es la gran diáspora. Están por todos lados del mundo los judíos. Esta dispersión viene desde el año 700 antes de Cristo. Con invasión al reino del norte. Lo que pasa es que el reino del norte, con los reyes que tenían, echaron afuera a los profetas divinos y pusieron a sus propios profetas a través de sus propios nombres y se hicieron postes de acerá y hacían lo que les daba la gana. No conocían a Dios, fueron destruidos y fueron dispersados. Por tanto, pastores, oigan la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto mi rebaño fue expuesto a robo. Aquí se está refiriendo a Jehová el Señor. ¿A qué se refiere? A Jesucristo. Este es Jesús como Jehová de los ejércitos. Fue expuesto al robo y mis ovejas fueron para la presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por eso, pastores, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Haré que dejen de apacentar mis ovejas y ya no se apacentarán más los pastores a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les darán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Esto es el pueblo judío regenerado. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día nublado y de oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de los países. ¿Se dan cuenta quién nos va a traer? Esto va a ocurrir después de la tribulación. Después que termine la tribulación, nuestro Señor Cristo nos va a traer a todo el pueblo de Israel, de todas las naciones, de toda la faz de la tierra. Y van a venir judíos negros, judíos esquimales, judíos chinos, judíos de todos los países sudamericanos, judíos de los Estados Unidos, países escandinavos, de toda parte del mundo van a venir judíos porque van a ser traídos, las ovejitas de todos los colores. Las traeré a su propio país y las apacentaré en el monte de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En sus buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su pastizal. Ahí dormirán el buen redil con los pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Aquí habla de la gran prosperidad del milenio. ¿Eh? Gran prosperidad. Yo apacentaré a mis ovejas y les haré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y la haré volver al redil, a la descarriada. Vendaré a la bien y quebrada y fortaleceré a la débil, pero a la engordada y la fuerte destruiré. La apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. Yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. No les basta con comer los buenos pastos, sino que también pisotean lo que de sus pastos queda, y cuando beben las aguas claras enturbian el resto con sus pies. Así mis ovejas han de comer lo que ustedes han pisoteado, y han de beber lo que sus pies han enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujaron con el costado y con el hombro y la acornearon con sus cuerpos a todas las débiles, hasta que las echaron y las dispersaron. Yo saldaré a mis ovejas y nunca más serán objeto de rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Yo levantaré sobre ellas un pastor que las apaciente, mi siervo David, él las apacentará. ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando del Hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Será pues su pastor, yo Jehová seré el Dios de ellos, y mi siervo David en medio de ellos será su gobernante. Yo Jehová he hablado. Esto pasó después de David. Estableceré con ellos un pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dominarán en los bosques. Yo daré bendición a ellos y los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Esta lluvia se refiere a la séptima fiesta. ¿Se recuerda que les hablé de la séptima fiesta que tiene que ver con la bendición del agua, que Jehová a las naciones les dará agua, que es hablar de agua en un sistema agricultural, se está viendo grandes bendiciones? Entonces el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto, estarán en su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyunturas de su yugo y los libere de la mano de los que sirven de ellos. No serán más por presa de las naciones ni las fieras del país las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrán quien las espante. Prepararé para ellos un plantío de renombre y nunca más serán consumidos por el hambre en el país y nunca más serán afrentados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos y que ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor, y ustedes, ovejas mías, de mi pasto, hombres son y yo soy su Dios, así dice Jehová el Señor. Entonces aquí vemos una foto extraordinaria de lo que va a suceder después del regreso de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en la segunda venida, no cuando nos lleva a la iglesia, sino cuando Él regresa, Él es el que reúne al pueblo de Israel. Eso nos da a saber que el pueblo de Israel que está en esos momentos es incrédulo. No es el que ha sido llamado por Dios, pero es necesario que exista este pueblo para que este pueblo sea el que libre la batalla. Ahora, otra cosa sabemos por medio de la revelación, es que este pueblo se va a dar cuenta a la mitad de la tribulación que Jesucristo es Dios. Y la mayoría de ellos van a creer en el Señor Jesucristo. Y mirarán al que traspasaron y llorarán por él, dice la palabra de Dios. En ese momento estas personas van a cobrar una fuerza impresionante, van a ser como leones, guerreros, impresionantes van a ser. Pero no van a poder, al final no van a poder con estos ejércitos, y Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo mismo va a venir, y Él mismo va a matar a estos ejércitos con la palabra de su voz. Entonces, aquí alguien puede decir que, ¿qué tal que los judíos pierdan una guerra con los árabes? Porque yo les estoy diciendo en estos momentos que el pueblo de Israel tiene que existir ahí en estos momentos, para que llegue la tribulación, para que llegue el pacto, se haga el pacto con Israel. Hay personas que dicen, bueno, ¿y qué tal si en estos momentos hay una guerra? Se salvaron por un poquitito, pero ahora los árabes tienen un armamento bélico impresionante porque han estado comprando armamento bélico de Irán, que tienen fábricas, y ellos están haciendo grandes fábricas de armamentos, le compran a los rusos, le compran a los Estados Unidos. La mayoría del dinero que ellos tienen no lo utilizan para darle al pueblo para que coma, sino para llenarse de armamento hasta los dientes por el odio que le tienen a Israel. Entonces ahora sí tienen un armamento impresionante. Los judíos tienen una táctica de guerra que le llaman la opción Sansón. La opción Sansón, ¿se acuerdan de Sansón que derrumbó las columnas del templo y murió él con todos sus enemigos? Así se llama la opción. Y nosotros sabemos que a través de esta opción ellos, si los atacan, van a utilizar la bomba atómica contra sus enemigos. Y no sé, yo les he dicho que este año, ¿hace cuánto tiempo se lo vengo diciendo? No es que sea profeta, ni mucho menos, porque me puedo una equivocada de película, pero hace tiempo que lo estoy diciendo, que el año este va a ser un año decisivo por ciertas cosas que yo he visto, pues a través de los tiempos. Pero si hay un ataque de Siria en contra de Israel, no van a ser solamente los sirios los que atacan, va a ser Líbano y va a también ser Hezbollah, por todos los lugares lo van a atacar. Si hacen eso, ya los misiles que tienen no son los misiles pequeñitos que llevaban antes. Ahora son misiles que alcanzan a todo Israel. Si ellos son atacados, ellos van a utilizar la bomba en contra de nada más y nada menos que Damasco. Y hay una profecía acerca de Damasco, que se la voy a leer. Esta profecía de Damasco, por primera vez, Damasco nunca ha sido destruida. Damasco ha existido por miles y miles de años, pero jamás fue destruida totalmente. Dice que en una noche, en Ezequiel dice que en una noche vendrá el llanto y al día siguiente no habrá nada ya. O sea que está hablando de un ataque nuclear. Es una guerra, ellos le mandan la bomba atómica a Damasco y ahí mueren la población de Damasco. No sé cuántas personas tendrá Damasco. Pero inmediatamente mata todo, y los pueblos árabes se echan para atrás. Es de la única manera. Y nos siguen atacando, y de ahí, eso me parece a mí que va a causar que en el futuro se firmen los pactos, de paz, ¿okay?, con Israel. Porque saben que no pueden ir con Israel, son ellos le dan duro. Más adelante les voy a, no tengo suficiente tiempo para darle toda la información, pero yo sí les voy a leer los versículos bíblicos que hablan de este evento. Hasta la fecha, en la historia humana, nunca Damasco ha sido destruido. Pero ahora sí se puede destruir. Yo no sé si ustedes, yo les recomiendo que vean, para que estén al tanto, pues este estudio también, lo que está sucediendo en estos lugares. No significa que es el final, pero sí tiene, caramba, con tantas cosas que están pasando, uno puede poner dos y dos son cuatro, ¿verdad? Pero si no sucede, no sucede, pero se está perfilando de esa manera. Ya ustedes han oído que Ahmadinejad de Irán está llamando por la destrucción de Israel. Lo quieren volar del mapa a Israel. Él mismo lo ha dicho. Él mismo lo ha dicho en sus discursos. O sea, Satanás está provocando, impulsando el odio tremendo. Recuérdense que la política de Satanás es arrogancia y odio. Arrogancia y odio. El regreso a la tierra prometida en incredulidad tiene que ocurrir antes de que la tribulación comience. No es asunto de que Israel va a ser destruido por los árabes. No puede ser. Hay personas que dicen, bueno, ¿y qué tal si hay la guerra? Se destruye Israel, tiene que haber otro regreso entonces. No puede ser. Porque la Biblia nos dice que hay un solo regreso. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es significativo. Un solo regreso en incredulidad y está en Israel. A Israel no lo pueden eliminar. Será piedra pesada, dice la palabra de Dios, para sus enemigos. Piedra pesada. Se meten con Israel y van a llevar... Y eso solamente es el precursor de la gran guerra, porque a la final el mundo entero se viene contra Israel. Porque Satanás va a promover a todo el mundo a que venga en contra de Israel, y ahí es donde nuestro Señor Jesucristo mismo tiene que regresar con nosotros, y él mismo hace la batalla. Yo les digo que es imposible entonces que Israel sea eliminado, porque la Biblia habla de un regreso en incredulidad, no de regresos múltiples. El regreso a la tierra prometida por incredulidad tiene que ocurrir antes de que la tribulación comience entonces. Pero eso no es parte de la profecía de la edad de la iglesia. No es parte. ¿Qué es parte de la profecía de la edad de la iglesia? El rapto. Eso es lo único que nos habla. Eso es, el evento profético al que nos habla es el rapto. Pero esto de aquí es para Israel. ¿Sí se dan cuenta? Israel tiene esto y tiene que ocurrir, y tiene que estar ahí presente para que esto ocurra. Por eso, entonces no es parte de la profecía para la edad de la iglesia. Es un evento preparatorio. Y esto es para el redil de Israel. Y recuérdense entonces de los dos rediles. El asunto es que el regreso en incredulidad es necesario antes de que el rapto ocurra. Y la nación actual de Israel puede existir por otros 300 años, o 200 años, o 100 años. Puede ocurrir dentro de 50 años y ya no estamos aquí. Esta nación no puede ser exterminada porque no va a haber otro regreso en incredulidad. ¿Qué significa eso? Que estamos en los últimos tiempos. Eso es lo que significa. Estamos en los últimos tiempos. No sabemos si somos nosotros o son otros, pero el pueblo que está en Israel en estos momentos es el pueblo que va a existir cuando venga el rapto. Y los árabes no van a poder eliminarlos. No van a poder. Simplemente. Ya cuando ustedes vean lo que está pasando, ya ustedes saben que nosotros tenemos una garantía divina de que Israel no va a ser echado para afuera. Ahora, sí le va a causar grandes dolores a Israel. Va a una mortandad impresionante en Israel. Esta nación, con un poderoso ejército, se prepara para convertirse en una piedra pesada, entonces, para sus enemigos durante el periodo que se lleva al gran final de la tribulación. Y no crean que los judíos no están armados. Están armados hasta los dientes. Las mujeres y los hombres andan con ametralladoras. ¿Sí? La mejor ametralladora que existe en la faz de la tierra se llama la Uzi, que es la ametralladora hecha en Israel. Y tiene toda clase de bombas en estos momentos. El asunto es que Israel regresa en incredulidad, no significa que no es un regreso bíblico. Muchas personas han cometido el error de no ver el regreso en credulidad y el de incredulidad. Y por eso lo vamos a estudiar con lujo de detalles. Yo les voy a dar todos los detalles que tienen que ver con este regreso en incredulidad, para que ustedes tengan eso bien cementado. Ahora, ¿por qué es importante que estudiemos la profecía? Como pueden ver, todo esto es preámbulo al estudio que vamos a hacer. Todavía ni siquiera hemos entrado en el estudio, simplemente estamos viendo los preámbulos. De acuerdo a la Biblia, es una dimensión válida de nuestra vida espiritual hoy en día. Nos interesa nuestra vida espiritual. Simplemente estamos viendo lo que va a ocurrir en el futuro, pero nosotros tenemos que tener la palabra de Dios para que nosotros podamos conocer de qué se trata. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Si no crecemos espiritualmente, nosotros no estamos haciendo la palabra de Dios, ni vamos a tener las cosas que tanto buscamos en la tierra. Nosotros buscamos en la tierra tener paz y tranquilidad, y queremos tener una buena casa, y tenemos un buen trabajo, o quizás no trabajar tanto y dedicarnos a las cosas de Dios. Bueno, nosotros, si no conocemos a Dios, si no crecemos, nosotros todo lo que añorábamos, no lo vamos a tener cuando regresemos con nuestro Señor Jesucristo. Aquí el mejor tiempo que puedes utilizar es creciendo en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. En el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Fíjense la importancia que tiene. Recuérdense que el 28% de la Biblia era profecía cuando fue revelada. 28% de la Biblia. Si la profecía no fuera importante, porque su cumplimiento está muy lejano, entonces la Biblia no se hubiera estudiado cuando fue dada originalmente. El 15% de toda la Biblia contiene profecía que todavía no se ha cumplido. 15% de toda la Biblia. O sea, que decir que no debemos estudiar la profecía y que no es tan importante porque va a suceder en el futuro y que no es parte de la vida cristiana es un error. Es decir, que un séptimo de la Escritura no es importante y eso es una contradicción de la declaración clara que dice que tiene 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos que saber porque nos da una seguridad absoluta conocer las cosas de Dios. Absoluta, nosotros sabemos lo que va a pasar antes de que ocurra. Dios no puede mentir, es perfecto. En él no hay sombra de variación ni mentira. Nosotros tenemos la verdad absoluta en nuestro corazón. Entonces esto incluye todas las genealogías de Génesis, los libros históricos, los evangelios, las epístolas, los pasajes proféticos. 18% de las epístolas, o sea, que cada uno de los versículos, de cada uno de 5 versículos contiene profecía que no se ha cumplido. Cada uno de 5 versículos. Y estas epístolas fueron escritas a creyentes de la edad de la iglesia. Uno de cada 12%, esto incluye a los evangelios, a las epístolas, hablan del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Uno de 10 versículos de las epístolas se refieren al segundo advenimiento de Jesucristo y esto es 1/10 de las epístolas. Y finalmente, para que el 60% de los versículos del Nuevo Testamento se puedan entender correctamente, se deben entender en el marco escatológico, en el marco de los eventos futuros. El 60% del Nuevo Testamento. Si no tenemos un entendimiento correcto de la profecía, vamos a interpretar mal el 60% de los versículos del Nuevo Testamento. Tenemos que tener un fuerte trasfondo escatológico para comprender todos los eventos que ocurren, no solamente en el periodo de la edad de la iglesia, sino en lo que va a ocurrir durante el periodo de la tribulación y en el milenio. Y esto nos da a saber entonces la importancia de la profecía. Otra de las cosas importantes es que la profecía se edifica sobre las otras partes de la teología. Como por ejemplo, la bibliología, que es el estudio de la Biblia, cómo llegó a nosotros la Biblia, cómo llegó a nosotros el canon de las Escrituras. Estas personas que le escribieron estos 66 libros, ¿y por qué se incluyeron 66 libros? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no se incluyeron 80 o 57? Entonces, todo eso es la bibliología, la inspiración, lo suficiente de la Escritura, de la inerrancia de la Escritura. Todas esas cosas tienen que entenderse para en la teología propia, por ejemplo. En la teología propia tenemos quién es Dios, conocer la esencia de Dios, los atributos de Dios, la cristología, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la neumatología, que tiene que ver con las doctrinas que atañen al Espíritu Santo. Numa es espíritu, ¿verdad? Numatología es estudio de las cosas del Espíritu Santo. La soteriología, soter es hijo, habla entonces de la obra de nuestro Señor Jesucristo, con las doctrinas relacionadas con la obra de salvación. Hamartiología tiene que ver con los problemas del pecado. Hamartía es pecado. Entonces nosotros hacemos estudio. Entonces deben ser entendidas antes de comprender mucha de la escatología. No es simplemente leer el libro y ya tengo todo, ¿no? Porque te falta un trasfondo bíblico impresionante. Un trasfondo teológico necesario para entender estas cosas. Escatos, en escatología, escato es la palabra griega que significa los últimos días o las últimas cosas. Y logos es el estudio, en este contexto, el estudio de las últimas cosas, de los últimos días. Entonces, sin el entendimiento del plan completo de Dios, se puede hacer una mala interpretación del rumbo histórico y la mala aplicación bíblica al 60% del Nuevo Testamento, que a nosotros nos corresponde.
Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén.